Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en el programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en los últimos 5 años, la red social Twitter se ha coronado como la favorita para ejercer la diplomacia digital, según un estudio privado divulgado en las últimas horas. Según este estudio, esta plataforma ha sido elegida por 173 líderes políticos de todo el mundo que representan el 90% de los dignatarios de Estados miembros de la ONU. Y repito, Facebook se sitúa como la segunda red escogida, con páginas oficiales de 169 gobiernos.
Increíble, increíble. Es un tema apasionante. Hoy vamos por lo menos a acercarnos un poco a él. Y para eso ya tenemos en línea telefónica a Andreas Schou, que se encuentra en España.
Hoy acá en las noticias como son, experto en redes sociales. Gracias, ¿eh?
Señor Andreas, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues nada, bienvenido al programa.
Gracias a vosotros.
Igualmente para usted. ¿Cómo ha venido influenciando la red Twitter en cuanto a los que seguimos esta plataforma social y nos va impulsando a caerle atrás, para decirlo en buen castellano, por ejemplo, el presidente Obama, que tiene millones de seguidores?
Sí, bueno, en realidad yo creo que no tiene que ver con Twitter en concreto, sino las redes sociales en general, lo que están proporcionando de repente a los políticos una voz que antes no tenían, o lo tenían solo a través de los medios de comunicación tradicionales. Y ahora pueden crear, digamos, su propio voz y tener sus propios seguidores y dar sus propias noticias, ¿no? Ya no necesitan, en realidad, los medios de comunicación para dar su mensaje, ¿no? Yo creo que esa es la gran una de las grandes ventajas para los políticos, además de mostrarse como abiertos, incitar al diálogo, algunos más que otros, pero por lo menos es un paso en esa dirección.
Claro, de todas maneras, yo creo que esto hasta cierto punto, Andreas, hasta cierto punto separa un poco o protege un poco a los políticos y a muchos artistas también los separa, los protege de los escándalos. El hecho de que ellos simple y llanamente informan, dicen, se mantienen en las redes sociales, se mantienen en la opinión pública, pero generalmente ya no es como el tiempo de antes que tienen que enfrentarse a un periodista, tienen que enfrentarse a las cámaras de televisión. Esto ha cambiado un poco la forma de hacer política y la forma de moverse con respecto a los votantes o a los espectadores.
Y que
de los
muchas
artistas,
veces ya no lo hacen esas personas directamente. La mayoría de las veces tienen pues a alguien destacado para que lo haga por ellos.
Además,
¿no? Claro.
Sí, sí. Es muy costoso en tiempo, evidentemente, responder eso. Es más, si te puedes imaginar, el equipo de Obama es un equipo gigantesco, porque claro, ¿no? ¿Quién puede atender a preguntas y respuestas de tantísima gente? Y aún así yo creo que ni siquiera llegan a todos, pero intentan hacerlo, ¿no? Y por lo menos escuchan, ¿no? Y tienen también aplicaciones para analizar lo que la gente dice, etcétera, que de hecho también es otra gran ventaja. Y para eso en realidad ni siquiera necesitas tener una cuenta, pero tú puedes escuchar en Twitter a través de software la opinión de las personas, y realmente muchas veces antes de las elecciones se puede intuir más o menos lo que la gente opina simplemente a través de las opiniones públicas que se hayan ido recogiendo, por ejemplo, por Twitter.
Estamos hablando de los algoritmos que van organizando conjuntos de ideas y digamos, formas de pensar.
Así es. Sí, claro, porque la característica específica, digamos, de Twitter es que todo es público, ¿no? Por defecto. O sea, que tú escribes un tweet, aunque no soy nadie, y eso lo puede buscar cualquiera. Entonces, si yo he puesto el nombre de no sé qué partido, o el nombre de no sé qué político, o lo critico, o lo doy, flores, pues eso se puede salir reflejado en herramientas, ¿no? Y podemos medir esas opiniones del público.
¿Qué países, Andreas, consideran ustedes, de acuerdo, ¿no?, a lo que han venido aprendiendo y mirando a través de las redes sociales, son los más activos en Twitter? Ya hablábamos del presidente Obama de Estados Unidos, pero también me gustaría hablar, por ejemplo, el Papa Francisco, me imagino que es también influyente en las redes sociales, por nombrar alguno.
Sí, no es ninguna sorpresa, pero también sale en el estudio, evidentemente, que también es uno de los top influyentes, digamos, en la red, medidos en número de seguidores y probablemente también en interacción, ¿no? Al igual que lo son ya fuera de la política, pero grandes deportistas, etcétera, ¿no? O sea, que Twitter suele atraer muchos seguidores a aquellas cuentas, a personas que ya son famosos de por sí, ¿no? Y la gente al seguirlos sienten como más cercanía, ¿no? Y por eso yo creo que eso da el caso. El caso del Papa, yo creo que también es porque como es el primero que lo hizo y es como ya mucha gente, ni siquiera católicos, probablemente le siguen. Yo creo que incluso yo lo estoy siguiendo simplemente por curiosidad, ¿no? Claro. Donde he entrado en esa manera. Y lo mismo con Obama. Yo no voto en Estados Unidos, pero es uno de los primeros políticos en sacar máximo provecho de las redes sociales. Y muchos siguen diciendo que por eso ganó sus elecciones en su día. Y claro, eso es un ejemplo a seguir y hay que ver cómo está utilizando las redes y cómo otros podemos aprender de ello, ¿no?
Andreas, estos medios sociales de comunicación, Twitter, Facebook, Instagram, ¿tienden a seguir creciendo, tienden a cansar? ¿Cuál es la tendencia que hay con ellos? ¿Se usan más, se usan menos?
Sí, hoy por hoy siguen creciendo en todo el mundo. En los últimos estudios que he visto yo del inicio de 2016, algunas regiones crecen menos, pero siguen creciendo. Por ejemplo, Europa del Oeste es probablemente una de las regiones del mundo que menos crece ahora mismo. Pero aún así, seguimos con ratio de crecimiento entre 3 y 5% año sobre año. Sobre todo en Europa ahora estamos llegando a que las últimas generaciones ya también se están subiendo, ¿no? Ya son los abuelos y personas que no son generalmente muy muy técnico, pero también quieren estar, ¿no? Y la televisión aquí en España, por ejemplo, está usando muy muy masivamente temas de Twitter y hay hashtags en la pantalla, en la esquina de la pantalla y tal, y al final se preguntan, ¿esto qué es? ¿Y cómo? Y yo no quiero ser privado de esa información, ¿no? Y quieren también participar.
Claro, con los hashtags se publica y se promueve un tema específico. Y sobre todo también quería conocer y que los oyentes los escuchara usted. Hay países con internet limitado y esto repercute en la poca información que se genera desde, pudiéramos decir, el gobierno e instituciones del gobierno hacia la población a través de las redes sociales de determinado país, ¿verdad?
Sí, bueno, es un poco como volver atrás en el tiempo. Es decir, pues esos países estarían como nosotros hace 10 años o 5 años, sí, porque no tienen esa conectividad directa. Por lo tanto, tienen que la información tiene que fluir pues de boca a boca, de forma antigua, digamos, o a través de los medios de comunicación tradicionales. Y es probablemente uno de los cambios, digamos, más grandes que han introducido las redes sociales, es que todo el mundo tenemos voz, todo el mundo somos reporteros, ¿no?, entre comillas, porque tenemos un teléfono inteligente en el bolsillo que puede grabar, que puede tomar fotos, que puede tomar vídeo, y lo podemos compartir con todo el mundo en un instante, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchas veces se está dando el caso hoy que las noticias rompen en Twitter, digamos, o rompen en Facebook o donde esté, en la red social donde esté el usuario que está al lado. Pasa un accidente de tráfico abajo en la calle y el que llega primero es evidentemente el ciudadano, que ya puede tomar fotos, ya puede reportar los primeros sucesos hasta que llegan los reporteros allí.
Claro, bueno, de hecho, ya los reporteros, y se lo digo por experiencia, por los trabajos nuestros, que somos, tenemos ese trabajo, muchas veces ya nos apoyamos en lo que ese periodismo ciudadano nos está dando. Es una tremenda fuente, y sobre todo cuando hay imágenes es una fuente directa. Y entonces lo que hacen los medios de comunicación es, a través de todas las plataformas y de toda una estructura que tiene, pues divulgar lo que ese periodista ciudadano hizo en un momento determinado, y a veces hasta sin crédito, pero es sumamente interesante la nueva relación que tiene también los medios de comunicación con los medios sociales de comunicación. Eso sería quizás tema para otro programa. Pero me gustaría preguntarle también, usted hablaba de los países que llevan 10 años atrás, ¿cómo incide hoy por hoy el desarrollo de un país con precisamente con la falta de internet, con la falta de comunicación en la web, online? Yo creo que hay una relación muy directa, ¿eh?
Sí, no, efectivamente se retrasarán aún más, o sea, el digital divide, o digamos la brecha digital entre los países conectados y los países no conectados, evidentemente retrasa esa sociedad, porque no es solo estar al día de las noticias, también es la información en general. Hoy por hoy, tú ves, los jóvenes se pueden aprender cualquier cosa a través de de la red social YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay vídeos y tutoriales de cualquier cosa que quieras aprender. Ya no necesitas tener un padre que tiene suficiente dinero como para enviarte a no sé qué universidad para que puedas aprenderlo. Entonces, toda la información está ahí, ¿no? Y luego hay que filtrarlo y ver cuál es la buena, cuál no. Pero luego siempre, como estamos más conectados también que nunca, siempre hay alguien que puedas preguntar recomendaciones. ¿Qué me recomiendas para aprender de esto y esto? Y enseguida, pues a través de tus conexiones llegas a la información de mejor calidad. Y eso, claro, esos países se privan un poco de eso, no pueden participar, no pueden estar informados de lo que pasa en el mundo de la misma manera. Siempre estarán filtrados a través de los medios de comunicación, que según qué tipo de país también puede, o sea, eso se ha visto también en los países del Medio Oriente, que puede estar también intervenido por el gobierno en la información que luego finalmente llega al ciudadano, ¿no? Y eso yo creo que es crítico, eso no debería ser así, ¿no? Pero desgraciadamente hasta ahí no hemos llegado del todo. Aunque hay muchas iniciativas, puedo mencionar uno, yo creo que vale la pena mencionar, una iniciativa conducida principalmente por Facebook, pero creo que participan otros también, que es internet.org, donde habilitan, digamos, internet en unos dispositivos móviles de muy bajo coste para los países menos desarrollados en el mundo. Digamos, eso es un paso más allá de dar acceso, digamos, a internet, pues, a los países más pobres. Hay varios países en Latinoamérica que está dentro de esos programas, y también en África y en, digamos, otros países del mundo. Digamos, eso es una buena iniciativa. Claro, eso siempre y cuando el gobierno esté de acuerdo. Claro, eso también. Hombre, no puede haber algo de política ahí en algunos países del mundo que todavía está como conducido con una mano más dura, ¿no? Se podría decir.
Claro que sí. Bueno, Andreas, muchísimas gracias. Andreas Cobb, hoy acá en Las Noticias Como Son, experto en redes sociales. Gracias, ¿eh?
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, ha llegado el momento de...
No de la verdad.
No de la verdad. Ah, ha llegado el momento...
Usted está presentando eso como si fuera...
Sí,
algo...
es que casi. Ya yo no sé si es el momento de la verdad. Fíjese, ha llegado el momento de hablar de política estadounidense.
El señor Guillermo Martínez ha entrado acá al estudio bailando. Sí, viene contentísimo.
El hombre viene,
claro,
ya,
porque llegó el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Regio, mejor no podría estar.
Regio, me gustó la palabra.
Muy bien. Bueno, amigo mío, yo le...
Espérese.
Ya tenemos a Pavón.
Puerto
ya,
Rico, ya. Luis Pavón, ¿usted cómo está? ¿Regio también?
Excelentemente bien y súper regio.
Ah, mira. Yo quiero comenzar más allá de ya cómo va la política estadounidense, hablar, a ver, ¿qué dice Guillermo? ¿Qué
yo
dice
tengo
Guillermo?
Una pregunta para Pavón.
A ver, adelante.
Él es abogado y me la puede contestar.
Ay.
Bueno, no se mande, compañero.
Lo que dijo Donald Trump del juez en San Diego... No pueden, el juez no puede llamarle la atención por desacato a la corte.
No, en el caso de Donald Trump, no.
¿Por qué? Yo le tengo que hacer la pregunta a una persona que sabe, no a una persona que está en las mismas que yo.
Pero es que, ¿por qué va a ser un desacato al juez?
Porque le dijo al juez hasta alma mía. Y le dijo después que era hasta en tono de insulto, le dijo que creo que es mexicano.
Pero él es parte del pleito.
El pleito es contra él.
Sí, pero ¿en qué contexto? ¿Dónde lo dijo?
En la televisión.
Está relacionado con su universidad, ¿verdad?
Sí.
Es el caso, ok.
Es uno de los tres casos con su universidad.
Por eso, pero se llama en el una de las mejores enmiendas. Y de las que yo defiendo y las que tú defiendes.
La primera
enmienda de la Constitución, que permite que un ciudadano norteamericano coja la bandera americana y la queme a manera de protesta contra su gobierno y contra su país. Y eso, que en muchos países merecería la cárcel, está protegido por esa, irónicamente, por esa bandera que esa persona está quemando. En este caso, la parte, porque él no es abogado, la parte está opinando sobre el juez, de muy mal gusto podemos estar de acuerdo.
No, pero, o sea, la pregunta era, me la has contestado perfectamente bien, o sea, la primera enmienda le va por encima de la posible orden de desacato a una de las partes.
Entiendo que sí, porque no hay desacatar a un tribunal típicamente implica el no obedecer una orden de ese tribunal.
Vamos a explicarle, vamos a explicarle a los oyentes que estamos hablando temas que ni mucha gente aquí está muy empapado, menos en Cuba. Esto es una demanda que hay contra una universidad del patrocinado o del señor Donald Trump, que le han puesto una demanda, y entonces Donald Trump ha tenido pues ciertas expresiones contra
tres demandas.
Bueno, sí, demandas contra la universidad. Entonces ha tenido ciertas expresiones contra el juez que lleva a cabo un juez en San Diego, en el oeste de los Estados Unidos. Así que por ahí vienen los tiros y por ahí viene la... Pero bueno, es que estamos acostumbrados también a la forma de hablar de Donald Trump.
Y a lo que se refería Guillermo es porque en declaraciones al Wall Street Journal, precisamente Trump, el probable candidato republicano, y estoy leyendo de la agencia Prensa Asociada, indicó que Gonzalo Curiel, el juez, tiene un conflicto de interés inherente porque el empresario, y todo esto está comillado, va a construir un muro en referencia a la propuesta del aspirante republicano de levantar el muro entre Estados Unidos y México. Es decir, de que Trump
sí,
nuevamente
bueno, se pone... Pero aquí lo importante es que un desacato solamente está en el contexto dentro del tribunal.
Claro.
O sea, usted se comporta de manera no apropiada dentro del tribunal, frente al juez, o usted, habiendo recibido una orden de un tribunal con competencia, no la cumple. Pero aquí estamos hablando de unas expresiones que se dan en el contexto de un candidato a la política, de un periódico, y de su opinión sobre los mexicanos y sobre...
El juez.
Y sí, toda la cosa. Claro. Yo creo muy respetuosamente que nos podrá molestar, pero en realidad es una libertad de expresión que tiene todo ciudadano norteamericano, y yo, por lo menos... creo mucho y defiendo mucho, creo que parte de la grandeza o la grandeza principal de este país es precisamente esa capacidad que tiene el ciudadano
de poder expresar
una cajita de jabón, como dice el soapbox.
Sí, pero
decirle, hasta del juez, hasta el juez.
Bueno, hay distintas cositas. Primero, el juez nació en Indiana, pero eso no tiene nada que ver porque a cualquiera se le muere un tío. Pero la otra cosa que es muy interesante en todo esto, para mí, es que el señor Trump está diciendo esto el día anterior a que saliera... El juez le pagó a Trump con su misma moneda. No dijo nada y al día siguiente de los de las cosas salieron todos los papeles de propaganda de la Universidad Trump a la luz pública. El juez se lo entregó a la prensa y la prensa se ha dado banquete con los mismos.
De todas maneras, hay algo que yo también quería traer a ustedes, al análisis de ustedes, algo que sí es más preocupante, es la polarización que está habiendo a nivel popular por la situación de Trump, por las expresiones de Trump. Me parece, cada vez que hay una campaña, que hay un rally, una de estos de campaña, una reunión de campaña, ya es la última tendencia es a broncas, enfrentamientos entre dos bandos. ¿Eso pudiera ser peligroso para el futuro de las elecciones o es algo
común? Mira, peor que en el año 68 en la Convención Demócrata de Chicago, todavía no ha ocurrido. Uh-huh. Y Pavón sabe de lo que estoy hablando. Es una cuestión en la cual personas revolucionarias, de verdad, que estaban en contra de la guerra de Vietnam, fueron a la convención y crearon unos disturbios callejeros muy, muy graves y muy serios durante una convención. Hasta ahora lo que ha habido son protestas en California de grupos hispanos que están molestos precisamente por las expresiones de Trump con respecto a los mexicanos y las expresiones de Trump sobre que va a construir un muro y que el muro va a ser grande, y que lo va a pagar México.
Pavón.
Sí, pero yo tengo que añadir algo aquí, un poco tal vez diferir. Creo que a mí lo que me preocupa, digo, estoy de acuerdo con el dato histórico que trae Guillermo, eso, no hay duda que el 68 fue un año muy traumático en los Estados Unidos, y ahí están los videos que se pueden conseguir. Pero la diferencia, Guillermo, es que en esa época eran grupos los que estaban provocando violencia o su manifestación un poco más allá tal vez de lo que la primera enmienda permite, pero no estaban avalados por el establishment. O sea, no había ningún candidato que dijese, vaya y mate al que quiera que yo lo voy a pagar a los abogados. Y aquí tenemos un... ¿Y cuál es la diferencia? caramba, que tú esperarías del líder un llamado a la cordura, o sea, un llamado a, mire, cójalo con calma, esta no es la manera. O sea, y aquí tenemos un líder que lo que dice es todo lo contrario, o sea, ha fomentado y lejos de traer un lenguaje de concordia, lo que añade y abona es a que la gente siga haciendo eso. Y eso me recuerda mucho a otra época en otro país, Alemania de los años 30.
Sí, yo no puedo discrepar contigo en nada lo que has dicho. Donald Trump es sui generis, no hay nadie como él, pero ya lo ha dicho. Hasta ahora le ha funcionado. Le funcionó eliminando a 16 otros candidatos del Partido Republicano. Ahora la está emprendiendo en contra de Hillary Clinton, que casi seguramente va a ser la candidata del Partido Demócrata, y dice que aunque llegue a la Casa Blanca, aunque sea presidente, él va a seguir haciendo estas cosas.
Yo Oye, no... y vieron que Paul Ryan ya salió.
Eso precisamente, sí, claro. Quería antes de terminar el segmento comentaron, ¿no?, que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, finalmente salta y dice que sí, que le da el apoyo, pero dice, y voy a leer sus declaraciones, afirma que votará por Donald Trump en las elecciones para que sea el próximo inquilino de la Casa Blanca después de varias semanas eludiendo dar su respaldo oficial al magnate inmobiliario y tras muchas reticencias debido a la retórica incendiaria del multimillonario.
Pero... Quedan todavía algunos representantes tales como Carlos Curbelo y Liliana Borrelli que no están.
Todos van detrás de su candidato.
Pero que no creo que tengan otra opción.
Es el republicano.
Pero no creo que tengan otra opción. Cuando habían...
Eso caerá. Mira, aquí la tragedia, de verdad. La tragedia, que un Paul Ryan, que es un líder a nivel nacional, que es una persona seria, que es una persona respetable, y yo no comparto con 90% de sus posiciones, o sea, no lo estoy diciendo porque yo esté de acuerdo con su postura, porque no lo estoy, pero tengo que reconocer que es una persona, caramba, recta, que caiga en la obligación de respaldar a lo que es un personaje de un reality show. Es una tragedia para la democracia, en mi opinión.
Y tragedia para la democracia es que ambos candidatos, tanto Trump como Clinton, tengan en contra de su popularidad más del 50% de los votantes. O sea, eso es increíble. O sea, no vamos a votar por el mejor, vamos a votar por el menos malo.
Increíble. ¿Cuál será el peor? El menos peor.
El peor. Digo, peor.
Pero una cosa que habría que estar pendiente, digo, es mal ejemplo y Guillermo me va a brincar, pero hay que ver si nos sale una tercera alternativa. De
no.
Ya. Se están tratando por ahí de hacer, porque está más loco que las cabras, pero hay
una no.
De Estados Unidos.
Hay una muy bonita trabajándose tras bambalinas, que es si Sanders le gana a Hillary en California, va a la convención y quizás traten de imponer al vicepresidente, a Joe Biden, en vez de a los dos candidatos del Partido Demócrata.
Yo no lo veo, la verdad.
Pero es que Hillary va a tener los votos. Volvemos a la misma discusión que teníamos con Trump hace dos meses.
Exacto.
Una vez Hillary tenga sus votitos alineados, y los va a tener posiblemente este domingo, entre Las Vírgenes y Puerto Rico, le den el número mágico.
Y si no, Indiana.
Y si no,
New Jersey.
Vamos a California, Guillermo. Ya Hillary va a tener su voto.
Bueno, pues eso se lo decimos la próxima semana. Gracias.
Muchísimas gracias.
Babón Roca, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias.
Nos vamos.
Sí, señor.
Gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez y Raúl Tapan, esa estrella. Y el lunes, de vuelta acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. We'll be right back.